Huipachi, Neuquén, Guariameu, Puelmapu, Argentina.
Desde Neuquén Capital, República Argentina,
Amul Sungui,
transmite LRG 300, Radio Universidad Calf.
Radio Universidad Calf.
En FM.
FM
103.7.
Amul Sungui Meu.
Radio Universidad Calf y muchas otras radios, iniciamos el recorrido por nuestro planeta musical. Una hora para disfrutar de la música que selecciona y comparte Jorge Laraya, conociendo sus creadores y sus pueblos. Planeta Musical Sur, la otra música.
Hola amigas y amigos de Radio Universidad Calf, Radio Antena Libre, FM 99.9, Radio Cigüeña, Radio Onda Toledo, FM Radio, Radiópolis, Radio Pica, Radio Ritmo, Radio Nava, Radio Almaina, Dunas FM, Radio Tastás, Radio Cosca, Océano FM, Radio La Clave, Noes FM, Universo 94.9, Radio Tierra y Libertad y Frecuencia Libre FM. Acá estamos como todas las semanas, Lautaro Ríos en la operación técnica y yo, Jorge Laraya. Y durante esta próxima hora les proponemos compartir una versión rock de la tan conocida por nosotros cantata de Santa María de Iquique. El colectivo artístico Cantata Rock interpreta la obra original de Luz Addis, que fue grabada y popularizada por Chiapayún en los años 70. El colectivo artístico Cantata Rock está compuesto por Eduardo Ibeas, Pablo Ilavaca, Felipe Ilavaca y Leonardo Corbalán, del grupo de rock chileno Chancho en Piedra, junto a Ismael Odó y Ricardo Venegas de Quilapayún, Camilo Salinas y Fernando Julio de Intilimán Histórico y el destacado actor Patricio Pimienta. La versión rock fue reversionada, grabada y puesta a disposición del público en el sitio de internet www.cantatarock.cl en el año 2009, donde se pudo escuchar online, bajar en forma gratuita y legal hasta fines de ese año. Esta agrupación de jóvenes músicos que juntos conforman el colectivo Cantata Rock reversionan con tintes electrónicos y rockeros la histórica cantata Santa María, con un resultado que ofrece nuevos arreglos y ritmos, teniendo a estos renombrados músicos homenajeando desde sus estilos la obra de Luis Addis.
Marcó
Durante los primeros meses de 1968, el compositor Luis Atwis visitó la ciudad de Iquique, en el norte de Chile, y tras la visita escribió una serie de 20 poemas. Al año siguiente, Luis Atwis comenzó a preparar la obra basada en la matanza de la escuela Santa María de Iquique, ocurrida el 21 de diciembre de 1907, donde más de un millar de obreros de las oficinas salitreras fueron asesinados por el ejército de Chile durante una protesta. Atwis inspiró su creación en la obra Reseña histórica de Tarapacá, que le sirvió para la recopilación de los datos históricos. Ese mismo año, Atwis conoció al conjunto Quilapayún, con quienes trabajó a comienzos de 1970, luego de que el cantante Eduardo Carrasco le solicitó realizar arreglos a unas canciones de la cantante griega Danae. Un día Atwis les presentó parte del material en que estaba trabajando, entusiasmando al grupo folclórico. Y con el paso de los meses, Quilapayún y Luis Atwis prepararon diligentemente la cantata. En marzo de 1970 fue terminada su composición y fue presentada por primera vez en el Teatro La Reforma durante el mes de julio de ese año.
Si contemplan la pampa y sus rincones, verán las sequedades del silencio. El suelo sin milagro y oficinas vacías, como el último desierto. Y si observan la pampa y la imaginan en tiempos de la industria del salitre, verán a la mujer y al fogón mustio, al obrero sin cara, al niño triste. También verán la choza mortecina, la vela que alumbraba su carencia, algunas calaminas por paredes y por lecho, los sacos y la tierra. También verán castigos humillantes, un cepo en que fijaban al obrero por días y por días contra el sol, no importa si al final se iba muriendo. La culpa del obrero muchas veces era el dolor altivo que mostraba, rebelión impotente, una insolencia. La ley del patrón rico es ley sagrada. También verán el pago que les daban. Dinero no veían, solo fichas. Una por cada día trabajado, y aquella era cambiada por comida. Cuidado con comprar en otras partes. De ninguna manera se podía, aunque las cosas fuesen más baratas. Lo había prohibido la oficina. El poder comprador de aquella ficha había ido bajando con el tiempo, pero el mismo jornal seguían pagando, ni por nada del mundo un aumento. Si contemplan la pampa y sus rincones, verán las sequedades del silencio. Y si observan la pampa como fuera, sentirán destrozados los lamentos.
La cantata popular Santa María de Iquique fue estrenada oficialmente durante el segundo festival de la Nueva Canción Chilena, realizado en agosto del 70 en el Estadio Chile de Santiago. En dicha oportunidad, los relatos fueron narrados por el actor Marcelo Romo, aunque en la grabación realizada unos meses después para el sello DICAP fue registrada la voz de Héctor Duvallel, la versión más conocida de dichos relatos. Posteriormente, Roberto Parada pondría la voz de los relatos históricos de la cantata. La cantata de Santa María fue una de las principales composiciones musicales de la Nueva Canción Chilena y rápidamente se convirtió en un emblema de los grupos militantes de la Unidad Popular, la coalición política de izquierda que llevó a la presidencia a Salvador Allende en septiembre de 1970. A pesar de ello, Luis Atwitz se declaraba como no militante de ningún partido político. Carga política que contenía, las copias de la cantata fueron requisadas y destruidas con la instauración del régimen militar de Chile, instalado en el poder tras el golpe de estado del 11 de septiembre del 73 de Pinochet, que derrocó a Allende. Quilapayún debió exiliarse en Europa, donde grabó nuevamente la composición en el 78, siendo parte de los textos modificados por el escritor argentino Julio Cortázar, para disgusto de Atwitz. Quilapayún grabó dos veces la composición de Cortázar, pero posteriormente continuó interpretando la obra original. El compositor mencionó alguna vez a la prensa que no le gustaba que corrijan sus textos sin preguntarle. Además que en ninguna parte él usó la palabra pueblo como la usó Cortázar. Estaba tan molesto con ese señor que le iba a escribir una carta, pero no lo hizo porque al mes siguiente Cortázar murió.
Se había acumulado mucho daño, mucha pobreza, muchas injusticias. Ya no podían más y las palabras tuvieron que pedir lo que debían. A fines de 1907 se gestaba la huelga en San Lorenzo y al mismo tiempo todos escuchaban un grito que volaba en el desierto. De una a otra oficina, como ráfagas, se oían las protestas del obrero. De una a otra oficina, los señores, el rostro indiferente o el desprecio. ¿Qué les puede importar la rebeldía de los desposeídos, de los parias? Ya pronto volverán arrepentidos. El hambre los traerá cabeza gacha. ¿Qué hacer entonces que, si nadie escucha? Hermano con hermano preguntaban. Es justo lo pedido y es tan poco. ¿Tendremos que perder las esperanzas? Así, con el amor y el sufrimiento, se fueron aunando voluntades. En un solo lugar comprenderían, había que bajar al Puerto Grande.
Con el retorno de la democracia, Quilapayún regresa a Chile. Y el 1 de noviembre de 1997, en un concierto histórico, interpretó la cantata en la oficina salitrera Santa Laura, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En el 2007, en la conmemoración del centenario de la matanza que dio origen a la cantata, se lanzaron varias y nuevas interpretaciones de la obra. Una de ellas fue en la actual Escuela Domingo Santa María, en donde la interpretó el grupo La Trova de Iquique, exactamente a las 14 horas del 21 de diciembre de 2007, junto a miles de espectadores. Posteriormente se presentó en el cementerio número 1, lugar donde yacen los restos de algunas personas presentes en el tiroteo de la escuela. También se destaca la versión para cuerdas del cuarteto Strapa, que fue presentada en Canadá el mismo año, y la cantata rock realizada por la banda chilena Chancho en Piedra, junto a algunos integrantes de Inti Illimani y Quilapayún, que hoy estamos compartiendo.
Vamos, mujer, partamos a la ciudad. Todo será distinto, no hay que dudar, no hay que dudar. Confía, ya vas a ver, porque en Iquique todos van a entender. Toma, mujer, mi manta te abrigará. Ponte al niñito en brazos, no llorará, confía, va a sonreír, le cantarás, un canto se va a dormir. ¿Qué es lo que pasa? Dime, no calles más. Recorrer atravesando cerros, vamos mujer, confía que junto al mar. Dicen que Iquique es grande como un salar, que hay muchas casas lindas, te gustarán, confía como que Dios, allá en el pueblo todo va a ser mejor. ¿Qué es lo que pasa? Dime, no calles más. Vamos, mujer, partamos a la ciudad. Todo será distinto, no hay que dudar, no hay que dudar. Confía, ya vas a ver, porque ni que todos van a entender.
La cantata está estructurada en 18 partes que incluyen 5 relatos sin musicalización, un preludio y 3 interludios solo con la presencia musical, 2 pregones y 7 canciones, cuyos ritmos e instrumentalización varían notablemente para dar énfasis al tema tratado en cada canción. La cantata se inicia con un pregón introductorio que da a conocer el tema tratado en la obra, acompañado principalmente con instrumentos de cuerda que se van incorporando lentamente para dar más fuerza a las frases. La canción final continúa con el tono altamente político de la canción anterior, invocando a la unión del pueblo para la reivindicación de sus derechos y evitar que se repitan los sucesos anteriores, lo que se refleja en frases como quizás mañana o pasado, o bien en un tiempo más, la historia que han escuchado de nuevo sucederá. Es Chile un país tan largo, mil cosas pueden pasar si es que no nos preparamos resueltos para luchar. El texto continúa convocando a la unión y mezclando algunas frases del tema anterior, hasta finalizar con la frase «Unámonos como hermanos, que nadie nos vencerá. Si quieren esclavizarnos, jamás lo podrán lograr».
Del 15 al 21 mes de diciembre, se hizo un largo viaje por las pendientes. 26.000 bajaron, o tal vez más, con silencios gastados en el salar. Iban bajando ansiosos, iban llegando los miles de la pampa, los postergados. No mendigaban nada, solo querían respuesta a lo pedido, respuesta limpia. Algunos en Iquique los comprendieron y se unieron a ellos, eran los gremios, y solidarizaron los carpinteros, los de la maestranza, los carreteros, los pintores y sastres, los jornaleros, lancheros y albañiles, los panaderos, gasfíteres y abastos, los cargadores, gremios de apoyo justo de gente pobre. Los señores de Iquique tenían miedo. Era mucho pedir ver tanto obrero. El pampino no era hombre cabal, podía ser ladrón o asesinar. Mientras tanto las casas eran cerradas, miraban solamente tras las ventanas. El comercio cerró también sus puertas. Había que cuidarse de tanta bestia. Mejor que los juntaran en algún sitio. Se andaban por las calles. Era un peligro.
Estás sintonizando Planeta Musical Sur, el programa que te lleva cada semana por los pueblos del mundo. Radio Universidad Calf. La diferencia está en el aire. Continuamos junto a Jorge Laraya en esta aventura de compartir la música y la cultura de los pueblos. Planeta Musical Sur, la otra música.
Comenzamos entonces con la segunda parte de este programa, en el que estamos compartiendo una versión rock de la famosa cantata de Santa María de Iquique, interpretada por los componentes del grupo chileno de rock Chancho en Piedra, junto a algunos integrantes de Inti Illimani Histórico y de Quilapayún. Este trabajo recuerda la matanza de obreros del Salitre, que tuvo lugar en 1907 en la Escuela Santa María de Iquique, hecho que, a pesar de ser ignorado por la historia oficial, inspiraría en 1969 al compositor Luis Alvis en la creación de la cantata popular Santa María de Iquique, grabada originalmente por el conjunto Quilapayún, emblema del movimiento de la nueva canción chilena. La matanza de la Escuela Santa María de Iquique fue una masacre cometida en Chile el 21 de diciembre de 1907. En estos eventos fueron asesinados un número indeterminado de trabajadores del salitre de diversas nacionalidades que se encontraban en huelga general mientras se alojaban en la Escuela Domingo Santa María del puerto de Iquique.
Esperanza y los otros.
Los eventos que configuran los hechos sucedieron durante el auge de la producción salitrera en Antofagasta y Tarapacá, bajo los gobiernos parlamentarios chilenos. La huelga, provocada por las míseras condiciones de trabajo y explotación de los trabajadores, fue reprimida por medio del indiscriminado uso de la Fuerza Armada por parte del gobierno del presidente Pedro Montt. El general Roberto Silva Renart, comandando las unidades militares, bajo instrucciones del ministro del Interior Rafael Sotomayor Gaete, ordenó reprimir las protestas, matando a los trabajadores junto con sus familias y dando un trato especialmente duro a los sobrevivientes. Habrían sido asesinados entre 2.200 y 3.600 personas, donde se estima que un alto número no determinado eran peruanos y bolivianos, quienes, a pesar del pedido de sus cónsules, se negaron a abandonar el movimiento, diciendo: con los chilenos vinimos, con los chilenos morimos.
El sitio al que los llevaban era una escuela vacía, y la escuela se llamaba Santa María. Dejaron a los obreros, los dejaron con sonrisas. Que esperaran, les dijeron, solo unos días. Los hombres se confiaron, no les faltaba paciencia, ya que habían esperado la vida entera. 7 días esperaron. Pero qué infierno se vuelven cuando el pan se está jugando con la muerte. Obrero siempre es peligro, precaverse es necesario. Así, el estado de sitio fue declarado. El aire trajo un anuncio. Se oía tambor ausente. Era el día 21 de diciembre.
Antecedentes históricos de este hecho se encuentran en el nacimiento del movimiento obrero en general y del sindicalismo en particular. Ambos iniciaron su desarrollo dentro de los mineros del salitre en tiempos de una profunda decadencia institucional del país. La matanza provocó el aquietamiento del movimiento durante cerca de 10 años ante la violencia ejercida por los agentes del Estado. Esta huelga y su trágico corolario fueron el fin de un ciclo huelguístico iniciado en 1902 y que tuvo como principales protagonistas a la huelga de Valparaíso de 1903 y la de Santiago de 1905. Geográficamente, toda la zona del Salitre en Chile está constituida por el desierto de Atacama. Los territorios de Tarapacá y Antofagasta fueron obtenidos por Chile tras la Guerra del Pacífico a finales del siglo XIX, significando para Chile acceder a una zona de riqueza mineral compuesta principalmente por grandes yacimientos de cobre y salitre. Este último se convertiría a fines del siglo XIX en el principal puntal de su economía, siendo su exclusivo productor a nivel mundial. Música. Se encontraban en la mitad de la pampa, es decir, la planicie existente entre el Océano Pacífico y los faldeos de la cordillera de los Andes. La vida en las minas era muy dura, ya que las empresas ejercían un áspero control sobre la vida y obra dentro de los yacimientos, lo que provocaba un alto grado de vulnerabilidad de los trabajadores ante las arbitrariedades cometidas por los dueños, ya que este control desbordaba claramente el mero ámbito laboral de los trabajadores. La concentración de poderes era inmensa. Aparte de ser dueños de las viviendas obreras, las empresas contaban con un sistema policial propio, controlaban las pulperías y a todos aquellos que se dirigían a realizar negocios en las oficinas, estableciendo un sistema exclusivo de pago por medio de fichas, las cuales eran exclusivamente canjeables en las oficinas y negocios de su propiedad, y no dudaban en retrasar los pagos hasta 2 o 3 meses.
Nadie diga palabra que llegará a un noble militar, un general.
Él sabrá cómo hablarles con el cuidado que trata el caballero a sus lacayos. El general ya llega con mucho boato y muy bien precavido con sus soldados. Las ametralladoras están dispuestas y estratégicamente rodean la escuela. Desde un balcón les habla con dignidad. Esto es lo que les dice el general.
Que no sirve de nada tanta comedia, que dejen de inventar tanta miseria, que no entienden deberes, son ignorantes, que perturban el orden, que son maleantes, que están contra el país, que son traidores, que roban a la patria, que son ladrones, que han violado mujeres, que son indignos, que han matado soldados, son asesinos, que es mejor que se vayan sin protestar, que aunque pidan y pidan, nada obtendrán. Vayan saliendo entonces de ese lugar, que si no acatan órdenes, lo sentirán.
Desde la escuela, el rucio, obrero ardiente, responde sin vacilar con voz valiente: usted, señor general, no nos entiende. Seguiremos esperando así nos cueste. Ya no somos animales, ya no rebaños. Levantaremos la mano, el puño en alto. Vamos a dar nuevas fuerzas con nuestro ejemplo. Y el futuro lo sabrá. Se lo prometo. Y si quiere amenazar, aquí estoy yo. Dispárele a este obrero al corazón. El general que lo escucha no ha vacilado. Con rabia y gesto altanero le ha disparado. Y el primer disparo es orden para matanza. Y así comienza el infierno con las descargas.
A principios del siglo XX, la cuestión social en la región de Tarapacá empezó a manifestarse en el malestar de los obreros de las oficinas salitreras, que en distintas peticiones reclamaban al gobierno de Santiago atención y mejoras en sus condiciones de vida y laborables, las cuales eran realmente deplorables. Pese a lo anterior, los gobiernos parlamentarios eran reacios a intervenir en las negociaciones entre empleadores y trabajadores. Pese a esto, tendieron a considerar a los movimientos de gran escala, especialmente si iban acompañados de demostraciones masivas, como rebeliones incipientes. Por fin, el 10 de diciembre de 1907, una huelga general se desató en la salitrera San Lorenzo y el paro se amplió a la de Alto San Antonio, desde donde una numerosa columna de huelguistas llegó al puerto de Iquique, sede del gobierno regional, portando banderas de Chile, Perú, Bolivia y Argentina, alojándose en el hipódromo del puerto. A este movimiento se sumaron otras oficinas salitreras, entrando en huelga general también casi todo el comercio e industria del norte del país. Pero todo terminaría el 21 de diciembre con la matanza de miles de obreros.
Tres mil seiscientos mataron tras otro.
La escuela Santa María vio sangre obrera, la sangre que conocía solo miseria.
Serían 3600 ensordecidos.
La escuela Santa María fue el exterminio de vida que se moría solo al alarido.
3600 miradas que se apagaron, 3600 obreros asesinados.
Con motivo de la conmemoración de los 100 años de la matanza perpetrada en la escuela Domingo Santa María de Iquique, la entonces presidenta y actual presidenta reelecta Michelle Bachelet accedió a que se decretase duelo nacional para el 21 de diciembre del 2007 y ordenó que se exhumaran los restos y que fueran depositados en un monumento especialmente dedicado a ellos en el lugar del crimen, además de realizar exposiciones e informaciones públicas acerca de los hechos.
Un niño juega en la escuela Santa María. Si juega a buscar tesoros, ¿qué encontraría?
Los hombres de la paz. peligroso un pobre amigo, es peligroso cantar amigo, es peligroso cantar amigo, es peligroso.
Los comentarios de este programa están basados en notas publicadas en el sitio Wikipedia, mientras que la música corresponde al disco La Cantata Rock Santa María de Iquique, interpretado por el colectivo artístico Cantata Rock y publicado por la discográfica Sony Music en el año 2009. Les recuerdo nuestra dirección de correo planetamusicalsur@hotmail.com y una dirección en internet para volver a escuchar el programa, alguno de los anteriores, o bajarlo a la computadora, www.audio.urcm.net. Nada más entonces, Lautaro Ríos en la operación técnica y yo, Jorge Laraya, les agradecemos que nos hayan escuchado y esperamos vuelvan a hacerlo la semana que viene en este horario y siempre a través de las frecuencias de Radio Universidad Calf en Neuquén, Radio Antena Libre en General Roca, FM 99.9 en Río Colorado, en España a través de Radio Cigüeña en Rivas Vacía Madrid, Radio Onda Toledo de Toledo, FM Radio en Écija, Radiópolis en Sevilla, Radio Pica en Barcelona, Radio Ritmo en Getafe, Radio Nava en Asturias, Radio Almaina en Granada, en las Canarias, Dunas FM de Corralejo, y en el País Vasco, Radio Tastás de Bilbao y Radio Cosca en el municipio de Guecho. En Chile, Océano FM en Ancud. En El Salvador, Radio La Clave de la ciudad de San Salvador. En Venezuela, Nuez FM desde Barquisimeto. Y en México, Universo 94.9 desde la Universidad de Colima, Radio Tierra y Libertad en Monterrey y Frecuencia Libre FM en San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas. También pueden escuchar el programa en directo los sábados de 19 a 20 horas a través del sitio www.radiouncocalf.com.ar. Y antes de terminar, quería comentarles que, dado el fin de año que se avecina, nos tomaremos unas pequeñas vacaciones, por lo que Planeta Musical Sur no estará en el aire durante las dos próximas semanas. Dicho esto, amigas y amigos, les deseamos unas felices fiestas y que este 2014 que estamos por comenzar les permita cumplir por lo menos algunos de los deseos que tengan. Ahora sí, hasta el año que viene. Chao.
Si contemplan la pampa y sus rincones, verán las sequedades del silencio. Y si observan la pampa como fuera, sentirán destrozados los lamentos.
Ustedes que ya escucharon la historia que se contó, no sigan allí sentados pensando que ya pasó. No basta solo el recuerdo, el canto no bastará. No basta solo el lamento, miremos la realidad.
Quizás mañana o pasado, o bien en un tiempo más, la historia que han escuchado de nuevo sucederá. Es Chile un país tan largo, mil cosas pueden pasar. Si es que no nos preparamos, resueltos para luchar, tenemos razones puras, tenemos por qué pelear, tenemos las manos duras, tenemos con qué ganar. Unámonos como hermanos, que nadie nos vencerá. Si quieren esclavizarnos, jamás lo podrán lograr.
Acerca a las culturas de los pueblos para entender otras formas de ver el mundo. Idea y conducción, Jorge Laraya.
Con estudios ubicados en la Universidad Nacional del Comahue. Transmite LRG 300, Radio Universidad Cal, en FM 103.7. Neuquén, Patagonia, Argentina.